Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación.
Bienvenidos a Portal de Gloria, un espacio donde el cielo se abre y la presencia de Dios transforma corazones. Aquí encontrarás palabra de fe, esperanza y un mensaje que fortalecerá tu vida. ¡Comencemos!
Dios te continúa bendiciendo. Amado que me estás escuchando, qué bueno que estás ahí, porque Dios tiene algo para ti. Yo no, mi esposo tampoco, es el mismo Dios que tiene algo para ti en este día, porque esto es hechura de Él. Esto fue una idea de parte del Espíritu Santo, no de mi parte, hermanos, no de mi parte, fue parte del Espíritu Santo. Así que si Él tuvo esa idea es porque quiere hablar contigo, quiere ministrarte, quiere salvarte, quiere sanarte, quiere libertarte, quiere abrir tus ojos espirituales para que tú puedas entrar al reino de los cielos el día que Él te llame. Aleluya. Así que en esta mañana vamos a comenzar a darle toda la gloria, toda la honra y todo el poder a Él, porque Él es el Señor de nuestra vida y Él es el que tiene todo el dominio y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Padre Santo, te alabamos y te glorificamos, te bendecimos y te adoramos en esta hora. Señor, reconocemos que sin ti nada podemos hacer, pero es que nada, porque tú eres el todo en todo. Aleluya. Y nosotros estamos sentados juntamente contigo a la diestra del Padre cuando te aceptamos como nuestro Salvador personal. Tú estás haciendo lugar para nosotros en el cielo. Aleluya, porque tú nos amas. Aleluya, mi alma te alaba y te bendice. Por eso en esta hora te alabo y te bendigo, te adoro y te doy toda honra y toda gloria a ti, porque tú te mereces toda adoración, toda gloria y toda honra. Aleluya. Mi alma te alaba y te bendice. Tú eres santo, 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 santo. Dicen los querubines en el cielo. Aleluya. Constantemente. Y nosotros decimos que tú eres santo también, porque tú fuiste el Dios que nos redimiste, porque tú eres nuestro Dios, que eres santo, y la tierra está llena, llena de tu gloria. Recibe la adoración en esta hora. Recibe, oh Dios mío, un cántico para ti. Oh, portal de gloria, en esta hora te canta. Aleluya. Aleluya. Santo, santo, el Cordero inmolado en la cruz. Oh, un nuevo canto recibiremos al que en su trono está. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? Oh, sí, la creación te canta, oh, sana al gran yo soy. Tú eres todo y mañana, Señor, de un arco iris estás vestido. Tu voz resuena como un estruendo. Recibe honor y gloria, poder y majestad, y el único Rey. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? Te canta, hosana al gran yo soy, tú eres todo y yo te adoraré. Glorificamos en esta mañana, porque tú te mereces toda adoración, aleluya, toda honra y toda gloria es para ti, tú te la mereces, papá, aleluya, mi alma te adora. La reflexión de hoy, cortita pero muy linda, dice la piedra: el distraído tropieza con ella, el violento la utiliza como proyectil, el emprendedor construye con ella. El campesino, cansado, la utiliza como asiento. Para los niños es un juguete. David mató a Goliat con una piedra. Miguel Ángel le sacó la más bella escultura a una piedra. La Biblia la muestra como símbolo de salvación y pureza. Se llama Jesús. Él vino a ser cabeza de ángulo para que nosotros pudiésemos ser parte de ese edificio que nunca se derrumbaría. En todo caso, la diferencia no estuvo en la piedra, sino en la persona. No existe piedra en tu camino que no puedas aprovechar para tu propio crecimiento. ¡Oh, qué cosa más linda! Me gusta mucho esa reflexión. Cortita, pero muy bella. ¡Aleluya! Y hoy, amados, vamos a hablar acerca de la ansiedad. ¿Quién no sufre ansiedad en estos tiempos, en este país, ah? ¿Quién? ¡Todos! Sí, hermanos, la ansiedad es parte de nuestra sociedad. Tenemos una sociedad estresada todo el tiempo. Y la ansiedad no es falta de fe. Alguna gente piensa que no tienen fe porque padecen de ansiedad en algunos momentos. Pero la ansiedad, escúchalo bien hoy, no es falta de fe. Sentir la mente acelerada de noche o el pecho apretado, el miedo que a veces ni te deja dormir, no es un fracaso espiritual como muchos pregonan por ahí. Es una batalla real que el mismo Señor dijo en 2 Crónicas 20:15: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la batalla, sino de Jehová tu Dios. O sea, que la batalla pertenece a Jehová. Nuestras batallas le pertenecen a Dios, no nos pertenecen a nosotros. También Éxodo 14:14 dice: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Y en 2 Crónicas 32:8 dice: con nosotros está el Señor nuestro Dios para ayudarnos a pelear nuestras batallas. Es decir, que Dios nos dice muchas veces en el Antiguo y en el Nuevo Testamento que no tenemos por qué estar tan intranquilos, tan ansiosos, porque Él va a pelear nuestras batallas. y vamos a ver cuál es la razón de por la cual nos ponemos tan ansiosos, aun cuando somos cristianos, aun cuando oramos, aun cuando ayunamos, aun cuando leemos la Biblia. Y en Primera de Samuel 17:47 encontraremos a David que le dice a Goliat: de Jehová es la batalla, así que prepárate, indicando que la victoria viene de Dios y no de las armas humanas. Porque Goliat estaba bien equipadito, hermano, y él dijo: esta batalla la gano yo. Porque David era un hombre menudo, un hombre muy bello, dicen que tenía un rostro muy precioso, que era un hombre muy hermoso, pero era pequeño al lado de Goliat. Goliat era un gigante, hermano, y el Goliat dijo: nah, este lo acabo yo en un segundo. Y David acabó con él, no con sus fuerzas, sino con las de Jehová, porque fue Jehová el que peleó la batalla por David. Y cuando nosotros aprendemos a dejar nuestras batallas a Dios y dejar que Él sea el que pelee nuestras batallas, Dios resuelve, Dios hace por nosotros. Hasta los más grandes hombres de Dios la vivieron, incluyendo a nuestro precioso Jesús. Jesús vivió ansiedad, ¿tú lo sabías? Pues mira, yo te lo voy a decir hoy en Arroz y Habichuela. La noche antes de Jesús ser crucificado, luego de haber tenido la última cena en el huerto de Getsemaní, donde se apartó a orar, tuvo su más dolorosa ansiedad y batalla. Su alma estaba tan angustiada, hermanos, que el relato dice que sudó gotas de sangre. No es que parecía sangre, eran gotas de sangre. Esto se le llama en la medicina medriosis, donde se rompen capilares de sangre saliendo hacia el exterior del cuerpo en forma de gotas. Y es producido por el dolor, la angustia, el estrés y el sufrimiento. Llegó a sentir tanta soledad que le pidió a sus discípulos que se quedaran cerca de él, porque él no quería estar solo en ese momento tan doloroso y estresante de su vida. Fue tan y tan grande su desesperación que le dijo a su padre: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. La copa representa su amargura, su dolor, su sufrimiento. Y él dijo: Señor, Padre, si me puedes sacar de este sufrimiento, sácame, por favor. Pero ya Dios tenía un plan. Y ese era el plan único para podernos salvar a nosotros. Y el padre tuvo que virar su rostro hacia el otro lado, viendo a su hijo sufrir de esta manera, para poder salvarte a ti y a mí. Y somos malagradecidos con esto. La copa representaba su amargura, su destino asignado, lleno de agonía por el peso de cargar con los pecados de la humanidad. Pecados que no eran de él, eran tuyos y míos. Al ser crucificado fue así. Mira, hermanos, fue muy fuerte la batalla que Jesús tuvo que enfrentar para que tú y yo fuésemos perdonados por el Padre y para que abriéramos una puerta para que pudiésemos entrar en el reino de los cielos. También Elías tuvo grandes batallas. Un día antes había vivido el día antes después de haber estado viviendo el milagro mayor de su vida, Elías. Sufrió estrés y sufrió dolor y sufrió sufrimiento. Cuando tuvo que enfrentarse a los que procesaban la religión en honor a los dioses de Baal, que eran, vamos a decir, comandados por la esposa del rey. Elías los retó a hacer un sacrificio en la cima de un monte. Y él así se comprobaría quién era el Dios verdadero, si Baal o Jehová de los ejércitos. Los profetas de Baal hicieron su sacrificio para sus dioses, los consumieron. Y dice la Biblia que su sacrificio fue que subieron al monte y prepararon un lugar donde pusieron leña y todas esas cosas y consumieran delante del pueblo ese sacrificio. Pero, mire, hermano, por más rituales que hicieron, sus dioses no respondieron y quedaron en ridículo delante del pueblo de Dios. Porque allí estaba reunido todo el pueblo, ¿sabe? La gente es averigua, ¿verdad? Como aquí, como los boricuas, que pasa algo y todo el mundo corre, y hacen tapones y hacen todo, simplemente averiguando qué es lo que pasa. Pues así mismo hizo el pueblo de Israel. Fueron a averiguar qué iba a pasar con ese sacrificio que iba a haber en ese monte. Y cuando los Baales hicieron su sacrificio, no pasó nada. Cantaron rituales, hicieron rituales, ellos hicieron de todo y no pasó nada. Mientras que Elías puso el sacrificio, aleluya, y echó sobre él agua en abundancia. ¿Ustedes saben para qué él hizo eso? Porque cuando usted moja la leña mojada no arde, hermano. La leña mojada no arde. Era para que no dijeran que él hizo trampa. Y cuando miró hacia el cielo Elías y clamó a Jehová, Dios Todopoderoso, el sacrificio ardió en llamas hasta ser consumido totalmente. Elías venció a 400 profetas falsos en el nombre de Jehová, su Dios. Y ese Dios sí que respondió, hermanos, porque el Dios que tú tienes te va a responder. Te va a responder tu necesidad, te va a responder todas las enfermedades que tú tienes, te va a responder todas las preguntas que tú tienes, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Así también tú puedes vencer tus luchas, tus batallas, porque Jesús dijo que no nos dejaría a nosotros solos, sino que nos capacitaría en esta tierra para vencer toda serpiente, todo escorpión y toda fuerza del enemigo. Tú tienes el poder para hacerlo, porque Jesús lo dijo. Dios, Jesús no miente. Él no es hijo de hombre para mentir. Dios no es hijo de hombre para mentir. Búscalo en Lucas 10, 19. Oye, búscate un papelito. Te voy a dar chance hoy, una oportunidad. Aleluya. Y en lo que tú buscas el papelito, voy a dar el número de teléfono para que si tienes una necesidad, tú nos llames hoy. Teléfono 787-458-4517. Si tienes una necesidad y tú crees que nosotros orando y tú allá poniendo también tu corazón a Dios, podemos vencer esa necesidad, la vamos a hacer. Porque donde dos o más se pongan de acuerdo para pedir algo, Dios lo va a dar. Lucas 10, 19 lo dijo, que te iba a dar poder para que tú vencieras toda serpiente, todo escorpión, toda fuerza del enemigo, y que tú pudieras hacer las mismas obras que él hacía. Pero Elías no tenía esa promesa porque Cristo no había venido todavía. Todavía no había vencido en la cruz. Todavía. Así que fue perseguido por la esposa del rey después que él acabó con los Baales. Y estaba endemoniada aquella mujer porque ella era la propulsora de estos, de estas religiones paganas. Miren, hermanos, y buscaba a Elías para matarle. Y Elías, debajo de un árbol, le pidió a Dios que lo dejara morir. Imagínense hasta el punto de depresión y de estrés que estaba Elías, que le dijo, Dios mío, quítame la vida, dame la muerte, déjame morir en este, debajo de este árbol, por favor, porque ya yo no puedo más con este estrés, este sufrimiento. Me están buscando para matarme. El miedo lo alcanzó, hermano, así como nos alcanza a nosotros de vez en cuando el miedo. Mire, justo después de su mayor victoria, porque había sido victorioso y el pueblo tuvo que reconocer que Jehová era Dios y que tenían que seguir a Dios, Jehová, y no a los Baales. Aquí está la clave que muchos pasan por alto. Dios no reprendió a Elías por su ansiedad, ni por sus tensiones nerviosas, ni por sus depresiones. No le dijo, ten más fe, Lía. No, señor. Primero le envió un ángel que le diera de comer y lo dejara dormir y lo dejara descansar. Miren cómo nos trata a nosotros nuestro Dios, porque Él conoce tu necesidad, Él conoce lo que tú necesitas y Él te lo va a dar, pero Él te trata como a hijo. ¡Aleluya! ¿Cómo tratas tú a tu hijo? ¿Cómo lo tratabas cuando era bebé? Tú le dabas veneno, ¿verdad que no? Le dabas lechecita, le dabas purecitos, le dabas batatitas majadas. Así mismo hizo Dios con Elías. Primero le mandó, le envió un ángel y entonces ese ángel le dio de comer hasta saciarlo y lo dejó dormir. Le dijo, descansa, descansa. Y eso mismo te dice a ti el Señor, mira, descansa ya. Estás tan ansioso, tan nervioso, tan estrésico que no descansas. No descansas espiritualmente y como no descansas espiritualmente, tampoco descansas físicamente. Porque a veces hay gente que se desvela y no pueden dormir. Le da la una, las dos, las tres de la mañana. Mira, a mí me ha pasado. Yo estoy hablando de lo que he vivido, de lo que he vivido. Y no he podido dormir por el estrés. Antes de hablarle, Dios cuidó su cuerpo. Mire lo que hizo el Señor con Elías. Antes de hablarle, cuidó su cuerpo. Cansado, abatido, como se cuida un hijo después de una gran batalla. Luego Dios mismo lo fortaleció. Por eso la Biblia dice, en Jehová está la fortaleza de los siglos. Apúntalo, está en Isaías 26, 4. En Jehová está la fortaleza de los siglos. Isaías 26, 4. Y esa promesa, amados, es para ti y es para mí. Piensa en lo que le pasó a Saúl también. ¿Sabes quién es Saúl? El rey Saúl, el primer rey de Israel. Su miedo y su inseguridad nunca los llevó delante de Dios. Él tenía miedos, él tenía estrés, él tenía inseguridad, pero no los llevaba delante de Dios, no se los presentaba a Dios. Los dejó crecer en secreto, dentro de sí mismo. Porque esos miedos, esas angustias, esos estrés, esas depresiones, van, si tú no se las entregas al Señor, van creciendo poco a poco dentro de nosotros. Y eso fue lo que hizo Saúl. Y esos mismos pensamientos, hermanos, terminaron consumiéndolo por dentro. En cambio, David, que también sintió mucho temor muchas veces. Muchas noches lo escribía todo en oración. Oraba escribiendo, hermanos, así, le hacía cartitas a Dios. ¿Sabes qué? Es una buena idea hacerle cartitas al Señor y después, si usted quiere, pues las rompe, pero el Señor ya las leyó. Mire, lo ponía todo en las manos de Dios. David, en cambio, ponía todas las cosas en las manos de Dios. Él decía, cuando temo, en ti confío. Miren lo que decía David, cuando temo, en ti confío. ¿Sabe por qué? Porque la confianza se va cuando tememos. Se va, se nos va a los pies. Y la fe hace lo mismo. La diferencia no fue quién sintió más miedo de todos estos hombres que yo te he dicho hoy, sino a quién se lo entregaron, hermano. A quién le entregaron esos miedos. A quién tú le estás entregando tus miedos. ¿Al vecino? ¿A la vecina que tú a su casa le cuentas lo que te pasa? ¿O a un familiar? ¿O a un jefe del trabajo? ¿A quién tú le estás entregando tus miedos? Tus miedos, entrégaselos al Señor, para que tú veas que todo va a cambiar en tu vida. Así que, si hoy tu mente no deja de dar vueltas, si te cuesta respirar de tanta ansiedad que tienes, si sientes que cargas algo que nadie más ve, no es que te falte fe, no es que te está faltando la fe, es que necesitas entregarlo No cargarlo. ¿A quién se lo vas a entregar? Dilo tú mismo. A Jesucristo el Señor, al que es el dueño del cielo y de la tierra, y al que tiene nuestra vida en sus manos. Mire, no hacerlo tuyo. Deja de hacer tuya tus ansiedades y tus preocupaciones. ¡Ay, yo tengo diabetes! ¡Ay, yo tengo alta presión! ¡Ay, yo tengo un cáncer! ¡Ay, yo tengo una enfermedad emocional! ¡Tú no tienes nada! ¡Entrégaselo al Señor! Porque Él dijo que por sus llagas fuimos nosotros curados y que Él había llevado a la cruz del Calvario no solamente nuestros pecados, sino también nuestras enfermedades. ¡Respira! ¡Confía! ¡Y suéltalo ya! Hay cosas que le corresponden solo a Dios resolver. ¡Entiéndelo! Y a ti solo te toca confiar. A veces tanto que confiamos en la gente, tanto que confiamos en el vecino, tanto que confiamos en el jefe de trabajo, tanto que confiamos en lo que dicen en la televisión, pero no confiamos en Dios, que es el que verdaderamente podemos confiar, y en su palabra. Tu ansiedad no debe alejarte de Dios, sino acercarte al lugar donde Él quiere encontrarse contigo esta noche. Él quiere encontrarse contigo, no importa la ansiedad que tú tengas, el problema que tú tengas, la depresión que tú tengas, la enfermedad que tú tengas, las preguntas que tú tengas, la rabia que tú tengas. La ansiedad viene cuando nosotros queremos claridad. Miren lo que nosotros queremos, que todo esté clarito, clarito. Que sepamos todo lo que viene y todo lo que va y todo lo que va a ser. Y Dios quiere que tú simplemente confíes. A veces Dios no te da claridad de lo que Él va a hacer. No sabes muy bien lo que va a pasar. Porque Dios quiere que así sea para que aprendas a confiar en Él. Nosotros queremos saberlo todo. Lo que nos pasa y nos va a pasar, queremos tener el control que le pertenece a Dios también cuando le hemos entregado nuestras vidas. Hermanos, Él es el que tiene cuidado de nosotros, no nosotros, de nosotros mismos. Si es que ni eso sabemos hacer. Y mire, si es así, que en el desierto muchos israelitas recogían el maná. O sea, la comida que caía del cielo se llamaba maná. Comían y muchos de ellos dijeron, vamos a guardar una poquita. Como hacemos nosotros los puertorriqueños, vamos a guardar para mañana. Eso es come y lleva, come y lleva. Y se llevaban para guardarlo para el otro día. ¿Sí? ¿Sabes por qué? Porque desconfiaban de que al otro día pudieran tener la misma bendición que Dios le había dado ese día de tener comida. Y al otro día, cuando abrían las cestas que habían guardado, estaban llenas de gusanos. El maná se había podrido. ¿Sabe por qué sucedía esto? ¿Sabe por qué Dios hacía esto? Porque Dios quería que confiaran en que Él iba a proveerle todos los días de su vida. Él guardar el maná, hermanos, aunque usted no lo crea, aunque usted dice, eso no es nada malo, claro que no, pero es un acto de desconfianza para Dios por parte de los israelitas. Lo guardaban por si acaso a Dios se le olvidaba enviarles comida el otro día. Sí, hermanos, esa era la mentalidad de los israelitas y esa también es la mentalidad de muchos de nosotros. Desconfiamos de Dios, desconfiamos de lo que Dios hace, porque como nosotros no podemos a veces tener el control de las cosas, tampoco pensamos que Dios tiene el control y que podemos confiar en Él. Hay procesos que requieren confiar en Dios totalmente, hermanos, porque Él no te va a revelar con claridad perfecta todo lo que Él va a hacer en tu vida. Si esperas eso de parte de Dios, estás desconfiando de Él. Si lo que tú quieres ver todo ahí, al pie de la letra, antes de que suceda, estás desconfiando de que Dios puede hacer las cosas y tú puedes estar tranquilo, aun cuando todavía no las veas. No le crees a Dios, punto. No le crees a Dios. Quizás tú crees en Dios, pero no le crees a Él. Por eso hay oraciones que son contestadas por Dios bien rápido y hay otras que da la impresión de que Dios no te ha escuchado. Pero el problema no es que Dios no te escuche. El problema es que ni tú ni yo confiamos en que Él puede hacerlo. ¿Y sabes cómo puedes saberlo? Porque quieres saber cómo, a qué hora, en qué lugar. Tú quieres saberlo todo. Dios te va a conceder lo que pediste. Queremos saber todo, todo, absolutamente todo. Tener el control, en otras palabras. Por eso el estrés te consume, porque ese es el resultado de tu desconfianza en Dios. ¡Uf! ¡Qué fuerte está esto hoy, hermanos! El resultado de la desconfianza de Dios trae estrés a tu vida. Si tú estás padeciendo de estrés, de ansiedad, de preocupaciones, de problemas mentales, de problemas emocionales, ¡oh! Es hora de doblar rodillas y entregar y dejarlo todo. Soltarlo todo en los pies del Maestro. El estrés es el resultado de apoyarte en tu propia prudencia y no en la prudencia de Dios. El que confía en Dios no padece de estrés porque vive en una posición y en un lugar de descanso en su vida. Porque está seguro que puede confiar en Dios. Cuando tú estás seguro de algo, estás seguro y punto. Mira, la misma Biblia te lo dice. Léelo en Proverbios 3:5. Búscalo. Es más, apúntalo por ahí para que lo leas en la semana también. Proverbios capítulo 3, el versículo 5. Dice, confía en el Señor de todo tu corazón. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tu senda. Quiere decir que muchas de las sendas nuestras están torcidas porque el Señor te dice, si tú te apoyas en mi prudencia y no en la tuya y me reconoces en todos tus caminos, yo voy a enderezar tu camino. Mira qué cosa más maravillosa. A veces estamos más torcidos, ¿verdad?, que un palo de guayaba. Pero mira, hermano, le voy a decir algo. El David también no se quedó atrás. Dijo en el Salmo 37:5. Apúntalo por ahí. El Salmo 37:5. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Mire, las tres cosas que él dice, propio, las dijo David también. Que encomiende a Jehová, ¿qué? Tu camino. Que confíes ¿en quién? En Él. Y Él hará. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. ¡Oh! ¿Estás aprendiendo algo hoy, hermano? En el Salmo 125, David también dijo en el capítulo 125, el versículo 1, dijo, los que confían en Jehová son como el monte de Sion, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. ¡Wow! Mire eso. Es el Salmo 125, 1. Los que confían en Jehová, son los que confían, no los que dudan, son como el monte de Sion. El monte de Sion está en Jerusalén, que no se mueve. Dice que ese monte será movido cuando Cristo ponga los pies otra vez en la tierra. Mientras tanto, no hay quien lo mueva. Y después dice, sino que permanece para siempre. Jeremías 17:7 dice, Jeremías 17:7, apúntalo por ahí, hermano. Yo voy a mandar porque es que no tengo mucho tiempo, pero tú puedes en tu casa leerlos en la semana, y cuando hagas tu devocional, cuando te levantes por la mañana, busca esos textos bíblicos y léelos. Y dice, Señor, háblame por ellos. Y estoy segura, segurísima, que el Espíritu Santo de Dios comenzará a hablarte. Dice el Jeremías 17:7, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Mire, lo está repitiendo dos veces. Cuando las cosas se repiten en la Biblia es porque son importantes, porque Dios quiere que se nos quede en la mente. Y este Jeremías 17:7 lo dice dos veces. A veces pretendemos tener el control y la autoridad sobre todo nuestro entorno, para así sentirnos tranquilos. Que tu tranquilidad no dependa de tu control propio, que dependa del Señor Jesucristo. Ahí es que tú debes sentir seguridad en el Señor Jesucristo, porque Él es el que nos ayuda, Él es el que nos ayuda a sentirnos tranquilos, tranquilos. Entrégale ese hijo al Señor. ¿Estás preocupado por tu hijo? Entrégaselo. Yo he tenido que hacer lo mismo. Preocupada por mi hijo. A veces lloro. Entrego al Señor a mi hijo y descanso en Él. Y sobre Dios es que las cosas están bien cimentadas. Y se nos olvida a veces, hermanos, que Él es el Dios y nosotros sus hijitos. ¿Sabes una cosa, amado? A veces queremos que sea al revés, que Él sea nuestro hijito y nosotros el Dios. Porque a veces creemos que podemos sentarnos en el trono de Dios a mandarlo para que haga lo que nos dé la gana a nosotros. Somos así, hermanos. Yo estoy hablando por mí. Estoy hablando por mí. Porque yo creo que las cosas tienen que ser así, 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 así. Y a mí me enseñaron que el patrón era este. Y eso tiene que ser así para mi hijo, para mi esposo, para mí. No. Aprende a confiar en que Dios tiene otros moldes, otras estrategias para bendecirte. Mira, amados, la norma dice, te lo voy a decir hoy, que el hijo es dirigido por el padre, no el padre por su hijo. Ese es el planteamiento correcto. Si en tu casa está pasando al revés, que los muchachos son los que mandan y los padres son los que dicen, sí, mijo, sí, haz lo que quieran, vas a tener gente con muchos problemas en tu casa. Muchos hijos con problemas, porque no siguen autoridad. Y como no aprenden a seguir autoridad, no respetan la autoridad, tampoco van a respetar al que está afuera. Esos son los que se cogen tiros. Esos son los que se cogen en peleas. Golpes que después no pueden sobrevivir. Mira, hermanos, estoy hablando un poquito fuerte hoy, pero esto es lo que Dios me da, así que yo lo tengo que decir. Debemos aprender a someternos a la autoridad que está por encima de nosotros. Todo el mundo tiene una autoridad por encima de él, ¿sabe? Todo el mundo. ¿Usted tiene una mascota? Pues mire, él tiene un alfa. ¿Usted sabe que las mascotas tienen un alfa? ¿Sí? Ellos eligen una autoridad y ellos siguen esa autoridad. Puede ser el esposo, puede ser la esposa, puede ser uno de los nenes de la casa. Pero ellos tienen un alfa a quienes ellos respetan, vamos a decirlo así. Y son animales, y nosotros nos portamos peores que los animales, porque nosotros no respetamos la autoridad. No respetamos la autoridad. Mire, hay que aprender a someterse a la autoridad que está por encima de nosotros, si queremos crecer y madurar. Porque entonces seguiremos siendo niños ¿sabes? De esos niños malcriados. ¿Usted ha visto un hombre de 60, 70 años con unas malas crianzas de un niño? Yo los he visto, hermano. Usted tiene que haberlos visto. Nunca, nunca crecieron en madurez. Nunca crecieron en madurez. Porque no se sometieron nunca a la autoridad. Siempre vieron la autoridad como un desprestigio. Y no se sometieron a la autoridad. Por lo tanto, no crecieron ni espiritualmente, ni emocionalmente, ni como persona. Aun cuando estamos educando a nuestros hijos, no podemos ejercer dominio sobre ellos si antes no nos sometemos al dominio de Dios. ¡Ay! Mire esto, hermano, esto está terrible. Esto está tremendo. Hay gente que quiere tener autoridad sobre sus hijos, enseñarles, como ellos dicen, vamos a decirlo en boricua, ponerle vergüenza a sus hijos sin antes someterse ellos a Dios, para que Dios le diga cómo lo va a hacer, para que Dios lo dirija, porque Dios está por encima de nosotros, entiéndelo. Él es el que nos direcciona en todo y para todo. Y nos direcciona con amor. Ay, Dios mío. Porque la misma Biblia dice que Él no nos ha pagado como nosotros nos merecemos. Ni nos ha dado conforme a lo que nosotros merecemos. Ha tenido misericordia de nosotros y todavía sigue teniéndola. Ay, Dios mío. Mi shaken de lebrabasu tu pari palishia. Guaste parre papá masheja de mane mane shetere mere mera shataya. Hitere papá mashate perikumbereshe. Es que yo no me merezco lo que me hizo el vecino. Yo no me lo merezco. Pues ponlo en las manos del Señor. Dile, Señor, yo te entrego esto para que seas tú el que obres y el que haga justicia. No tome la justicia por sus propias manos, porque usted la va a embarrar. Lo voy a decir en palabras finas. La va a embarrar. Usted debe de consultar a Dios para poder tener autoridad sobre sus hijos y sobre todo lo que les sobrevenga a la vida, porque en el mundo tendréis aflicción, dice la Biblia, mas confiad que yo he vencido al mundo. Pero si te pones en las manos de Dios, somos una sociedad estresada, hermanos. Eso no hay ni que decirlo. Prenda el televisor para que usted se dé cuenta. Prenda la radio para que usted se dé cuenta. Vaya al supermercado en la fila a ver si no hay dos o tres estresados peleando, porque hay mucha gente y quieren colarse y se cuelan. Y el otro le dice, mira las filas atrás. ¡No, no, 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 no! Se vuelve loco. Mira, hermano, es una cosa terrible lo que estamos viviendo en este país. Una sociedad neurótica, estresada. Porque no buscan la confianza en Dios. Porque no se han sometido a Dios. Pero hoy aprendiste algo, ¿verdad? Que si aprendes a confiar en Dios, más que en ti, vivirás en paz y en el lugar de descanso que Dios quiere que tú vivas. En lo que Él hace, lo que Él quiere hacer en tu vida. ¡Santo! Y hasta aquí yo creo que está más que mucho, ¿verdad? Porque hoy he sudado para dar esta predicación, hermano, porque está más que fuerte. Pero Dios habla fuerte a nuestra vida para que aprendamos a buscarle a Él, a creerle a Él y a confiar en Él. Y yo le voy a pedir a Michael que venga por aquí, traiga hoy las peticiones y vamos a orar por ti y por toda tu familia.
Buenos días, amado. Dios los bendiga a todos. Oh, Señor, déjame descansar en la tranquilidad de tu presencia, que encuentre en ti la paz y la seguridad que necesito para caminar con confianza, que tu poder me ayude a vencer cualquier obstáculo que me impida hacer tu perfecta voluntad.
Amén. Amén.
Tenemos por aquí, hermano. Oración por fortaleza para la familia Prieto, que son vecinos de nosotros, por la pérdida de su mamá.
De Lolo, que Lolo se murió.
Por Lolo, que partió por el Señor.
Hoy van a estar en la funeraria Salcedo de 2 a 5, creo que es. Y después mañana la van a enterrar.
Oración por salud para Lucrecia Pagán y Mori Llera, por Edwin González y su esposa, por Virgilio Hernández y por José Camacho y su esposa, por salud también. Samuel Tirado, apartado, y pide oración para volver a los caminos del Señor. Mi sobrina Lizy Muñoz, que está delicada de salud, también oramos por ella.
Amén.
Oración por salud para Luis Durán, para Ana Bayón, para Alfonso Vargas, para Orlando Vélez y Cheguén Arroyo, de parte de Wilma.
Amén.
Ok, tenemos por aquí también oración por Rubén y por Sammy González, por salud, por Luis Morales y por Gilberto, por Israel Miranda, por salud también, por Sara Vilé y Keisha Crespo, por Manolo Santiago y Harry Jr. por esquizofrenia, por Ramón González, delicado de salud. También tenemos por aquí Johnny Papo por conversión y salvación, y saludos a mis suegros también, al ideador.
Vamos a orar por la salud de mi mamá también, ella está delicadita de salud, así que para que el Señor obre en esa cabecita.
Sí, y también queremos hacer una oración, como siempre, por nuestro hijo Jorgito, que está viviendo en Orlando, en Lakeland, en Florida, y pedimos oración por protección, salud y prosperidad para su vida.
Y por su familia, de parte de los Pérez. ¿Verdad? Por Woody y por Jonathan, que estábamos orando y seguimos orando por ellos, para que el Señor les ayude. Ellos están por allá por Estados Unidos, hermano. Pero nosotros oramos acá porque para Dios no hay distancia. Ay, qué lindo es el Señor. Para Dios no hay distancia. Él puede llegar ahora mismo a tu corazón. Por eso yo voy a hacer una oración. Si tú no has aceptado a Cristo como tu Salvador personal, hazlo hoy. ¿Qué es eso de aceptar a Cristo? ¿Qué es eso? Pues mire, reconocer que necesitamos reconocer en nuestra vida el sacrificio de Cristo como la única opción para entrar al reino de los cielos. No es Yemayá, no es Batallá, no es Yumayé. Mire, usted sabe una cosa, hermano, se lo voy a decir para que ustedes sepan lo que está pasando en Puerto Rico. Ahora mismo están haciendo conciertos, hay iglesias en San Juan que es de brujos y le están dando la gloria a Yumayé, a Batallá, a todos estos brujos que los han traído yo no sé de dónde. Y están haciendo eso, en vez de darle la gloria al Señor Jesucristo. Y después nos preguntamos, ¿por qué hay tanta sequía? ¿Por qué hay tanto terremoto? ¿Por qué hay tanta desolación en la tierra? ¿Por qué hay tanta necesidad? ¿Por qué el gobierno no tiene ni pie ni cabeza? Parecen una serpiente sin cabeza que empieza a dar cantazos de lado a lado y no pueden resolver nada. ¿Por qué? Porque no le estamos dando la gloria al Señor, no le estamos dando la honra al Señor, estamos mal. Tenemos que enderezar nuestras veredas para que el Señor nos bendiga. Hermanos, donde hay idolatría, Dios no se mete. Donde hay idolatría, Dios no se mete. Y todos esos brujos, eso es idolatría. Hermanos, tenemos que orar por este país. Tenemos que orar verdaderamente, porque necesitamos que Dios intervenga urgentemente, que tengamos un oportuno socorro para que en el nombre de Jesús nuestra isla vuelva a ser la isla del Cordero de Dios. ¡Oh, santo! Que quitó el pecado del mundo. ¡Aleluya! Vamos a orar por las peticiones. Padre, en el nombre de Jesús, yo me paro en la brecha hoy y llevo a toda esta congregación delante de tu presencia. Esto es una congregación, aunque es radial, es una congregación. Es tu iglesia.
y yo la presento delante de ti, porque necesitamos de ti. Y en Puerto Rico necesitamos de ti. Padre, yo te ruego en el nombre de Jesús que tú tengas misericordia de nosotros. Porque dice la Biblia que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y yo te pido, Señor, que tu gracia sea sobre y abundante sobre norte, sur, este y oeste, 100 por 35 de esta isla. Que tú nos libres, Señor, que tú nos libres, Dios mío, de todo terremoto. Tú sabes que nosotros también tenemos placas tectónicas que están un poco trastocadas, vamos a decirlo así. Y yo te pido en el nombre de Cristo que tú envíes ayuda a las placas tectónicas de Puerto Rico y que sean sostenidas por el poder del Espíritu Santo de Dios, que tiene poder sobre toda cosa creada, porque antes de la creación Él se movía sobre las aguas, sobre lo que había en la tierra desordenado, y Él mismo ordenó todas las cosas. Si Él ordenó un mundo entero, una creación entera, puede ordenar unas placas tectónicas en un punto de esta isla, porque nosotros somos como un puntito de tierra en el mundo, hermano. Si usted mira un mapa, vea, somos como un puntito en medio de un mundo enorme. Señor, tú puedes hacerlo. Y como nosotros hoy hemos decidido confiar en ti, aleluya, entregarte nuestra ansiedad, porque tu palabra dice, echad sobre mí vuestra ansiedad, porque soy yo el que tengo cuidado de vosotros. Señor, echamos nuestra ansiedad sobre ti, nuestro pecado sobre ti. Y en esta hora, yo te pido que tú hagas la oración de confesión de fe para que tú puedas ser salvo, porque es una oración en la cual el que lo hace de todo corazón recibirá transformación por medio del Espíritu Santo, limpieza de pecado y dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que repite conmigo, Señor, dilo con tu boca para que te oiga el enemigo y salga corriendo. Hoy yo te entrego mi corazón y entiendo que tú eres mi única opción para entrar al reino de los cielos. Bendigo tu sangre derramada por mí en la cruz y la acepto hoy como mi única opción. Padre, me arrepiento de todos mis pecados y reconozco que fui pecador o fui pecadora. Y yo hoy te entrego, díselo, mi pecado y tomo la justicia de la cruz para mí. En el nombre de Jesús, te lo pido, Señor. Amén y amén. Si hiciste esta oración, ay, hermano, si la hiciste de corazón, es lo más grande que te ha podido pasar hoy. Es más, apunta la fecha, apunta la fecha. Si tú no tienes iglesia donde ir, busca una iglesia donde ir. Ora, dile, Señor, dirígeme para yo poder encontrar una iglesia donde tú me puedas usar como un vaso. Porque dice la Biblia que nosotros somos colaboradores de Dios, labranza de Dios, edificio de Dios. Así que pídele a Dios en oración que te dirija hacia la iglesia que a ti te conviene, ¿verdad? Porque hay muchas iglesias, pero solo Dios sabe la que nos conviene a nosotros. Así que lee la Biblia en tu casa. Ora. Orar es hablar con Dios. ¡Ay, yo no sé orar! Usted sabe hablar con el primo, el tío, el vecino. ¿Cómo usted le dice al vecino? ¿Cómo está? ¡Buenos días! Dígale al Señor. ¡Buenos días, Señor! ¿Cómo estás?
¿Estás bien, Señor? ¿Estás bien tú? Yo quiero estar como tú, Señor. Yo quiero estar bien también. Así que ven a mí. Eso es una oración. No tenemos que tener palabras rebuscadas para buscar una oración para llegar hasta el corazón de Dios. Lo que tenemos que tener es un corazón honesto y humillado. Es todo. Es todo, hermano. Así que yo me tengo que ir, porque ya es hora. Pero el domingo que viene estaré con ustedes en otro programa más de Portal de Gloria. Recuerda, cuando te dé ansiedad, échala sobre los brazos de Jesús, porque Él tiene cuidado de ti. Porque la ansiedad no viene de Dios. No te quita la fe, pero no viene de Dios. Así que échala sobre el Señor y confía en Él, porque Él es la fortaleza tuya, la fortaleza de tu casa, la fortaleza de tu familia. En el nombre de Jesús, gracias por escuchar este programa, porque este programa es puente de vida para que tú puedas llegar al reino de los cielos. Y nos vemos el próximo domingo. Digo, nos vamos a encontrar, no nos vamos a ver, pero nos vamos a encontrar el próximo domingo en un programa más de Portal de Gloria. Sean todos bendecidos, hermanos.
Hemos llegado al final de Portal de Gloria. Gracias por acompañarnos en este tiempo de palabra, fe y esperanza. Recuerda que la gloria de Dios siempre está disponible para aquellos que le buscan con un corazón sincero. Te esperamos en nuestra próxima edición de Portal de Gloria con Ivette Ramírez Cardona. Hasta la próxima y muchas bendiciones.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. We'll be right back.